Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 3. A todos los que llegaron después de que no lo pudimos saludar, que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este día que nos has regalado, por la oportunidad que tenemos otra vez de poder alabar tu nombre, de buscarte, Señor, de conocerte, de acercarnos a ti, Señor, de escoger de ser tuyos, de escoger de hacer tu voluntad, Señor. Te pido que me limpias de toda maldad. Señor, ayúdanos a tener nuestras mentes limpias delante de ti, nuestras manos también, Señor. Por favor, Señor, que nuestros labios, que tú los tocas para que podamos nosotros hablar tus palabras. Purifica nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Señor, sabemos de que sin ti nosotros estamos completamente perdidos, pero también sabemos de que no estamos sin ti. Y damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Hemos estado viendo las cartas a las iglesias y hemos visto de que de 7 iglesias, solamente eran 2 de que no tenían nada más que decir Jesucristo a ellos. Hemos visto de que había iglesias de que estaban aparentemente muy con mucha vida, pero Jesucristo decía que estaban no, que no estaban bien. Y otras que aparentemente que tenían vida y que estaban bien, estaban haciendo todas las cosas bien, pero habían dejado su primer amor. Y ahora vamos a ver la iglesia de Sardis y vamos a ver lo que el Señor tiene que decir a ellos también. Y quiero que se recuerden cuando nosotros estamos leyendo eso ahí, en este capítulo aquí, el punto se hace muy clarito para mí, porque yo siempre escuchaba este versículo que está al último de este capítulo, en Apocalipsis 3:20. Siempre escuchaba cuando era un nuevo creyente. Cada semana escuchaba cuando iban a llamar a la gente para que recibieran al Señor Jesucristo. Decían este versículo: Jesucristo está a la puerta de tu corazón y está tocando y quiere que abras para que Él entre. Y de hecho está perfectamente bien. Pero lo que no me tomaba en cuenta yo en ese tiempo es de que esto estaba dirigido a las iglesias. Entonces toma otro sentido cuando nosotros lo ponemos a pensar de que Él está llamando a las iglesias, a nosotros, ¿verdad? De que, ¿cómo es posible que Él va a estar afuera de nuestro corazón? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Él llama a esas personas al último de este. Pero lo que quiero que tengan en mente es de que estas cartas, otra vez, están escritas a las iglesias. Nosotros somos la iglesia. Ya hemos dicho, y lo voy a repetir porque como pasa tiempo, ya tenemos más o menos 3 semanas, 4 semanas en esta carta, de que este fue escrito a iglesias físicas, de que existía en este tiempo, pero ahora yo creo que es para las épocas de que iban a seguir también, y creo que en cada época de que ha habido iglesias así, y sé de que ahorita, hoy en día, nosotros podemos encontrar cada una de esas iglesias a nuestro alrededor. Y muchas veces nosotros podemos encontrar en nuestra congregación también todos esos aspectos. Lo que queremos nosotros, obviamente, es de ser como la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Queremos de que el Señor no tenga nada más que decir de nosotros. Pero sé que no es así. Sé que si Él nos escribiera ahorita una carta, lo cual tenemos nosotros, esta carta, y aquí iba a incluir a muchos de nosotros, diciendo, pero tengo eso en su contra. Entonces, aquí dice en versículo 1 de capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a Sardis. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Ahora, este es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor. Tienen fama de estar vivos, de tener mucha vida. Tienen buena fama. Pero dice Jesucristo que yo sé que ustedes están muertos. Entonces, esto es algo que nos debe de dar hasta pavor de pensarlo. ¿Cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser de que tienen fama y que la gente, bueno, cuando dice que tienen fama, eso significa que los demás, los que los están viendo, creen que, bueno, esa iglesia sí, ellos sí están con mucha vida. Y de hecho, pues muchas veces nosotros somos juzgados por estar muertos muchas veces. Porque quizás no demostramos la emoción que otras iglesias demuestran. Pero nuestra emoción, nosotros lo queremos utilizar en hechos. O sea, nosotros sí estamos, yo estoy bien emocionado. Y ustedes, yo sé que también, de conocer a Cristo. Pero yo lo que quiero es de que seamos igual aquí y afuera. No quiero de que aquí vengamos y de que seamos de un modo. Y de que salgamos de aquí y de que seamos diferentes. Para mí es más importante de que seamos constantes, que nuestra conducta sea una, y de que no seamos personas de que aquí en la congregación somos de un modo y afuera somos de otro. Porque para mí es eso, no sé, esto es para mí. Entonces, cada uno lo suyo, ¿verdad? Pero para mí, lo importante para mí es de que seamos constantes en nuestra conducta. De que como somos aquí en el púlpito, como somos aquí en la iglesia, cuando estamos juntos los hermanos, como nos comportamos así, juntos debemos de comportarnos también cuando estamos en el mundo. Esas personas tenían fama de tener vida. Entonces, no sé si eran muy emocionantes o si tenían muchas cosas de que estaban haciendo, de que llamaba mucha la atención. Quizás gritaban, quizás brincaban, quizás hacían, quizás eran escandalosos, quizás estaban haciendo cosas como la iglesia de Éfeso, que estaban haciendo muchas cosas buenas. Pero el Señor Jesucristo dice que a pesar de que ellos tenían fama de estar con mucha vida, estaban muertos. Y eso es algo sumamente triste. No quisiera mencionar otra vez porque lo hemos mencionado tantas veces, pero la verdad, el mundo está lleno de iglesias que están muertas. Y cuando lo he estado mencionando últimamente, y lo quiero mencionar otra vez, de cuando nosotros tomamos toda la iglesia junta, o sea, todos los que se dicen ser cristianos, y los ponemos todos juntos, todos los que profesan ser cristianos, pues vamos a quedarnos bien, bien tristes y bien decepcionados de la conducta de la mayoría. Y digo la mayoría, aquí de 7 iglesias son 2, nada más, que el Señor no tiene nada más que decir de ellos. Entonces, imagínense cómo estará hoy en día. Me imagino que es más o menos lo mismo. Me imagino de que, como he dicho, si nos pusiéramos todos los que profesan ser cristianos y todos los que se nombran cristianos juntos, empezáramos a decir, vamos a ser honestos, aquí está el Señor sabe y no podemos mentir aquí. ¿Quiénes están en fornicación? Por favor, pónganse acá. Y vamos a estar espantados de ver la gente que están profesando ser cristianos, pero que están en fornicación. ¿Quiénes están en adulterio? Por favor, pónganse acá. Otra vez, y vamos a estar espantados. ¿Quiénes están consumiendo drogas? ¿Quiénes son adictos a drogas? Quizás hasta medicamento, pero son adictos de drogas. Acá. Y vamos a estar con la boca abierta. ¿Quiénes están tomando cosas para su depresión? Medicina, medicamento que les está recitando un doctor por su depresión. Otra vez, yo creo que vamos a estar completamente sorprendidos. ¿Quiénes están culpables de esto, de pornografía, de drogas, de malas palabras, de estar viviendo vidas dobles? Y a fin de cuentas, cuando tomáramos todas esas personas y dijéramos quiénes están enamorados de Cristo Jesús y quiénes están viviendo en obediencia y quiénes, a pesar de que son pecadores, no están viviendo y practicando el pecado. ¿Quiénes están haciendo un esfuerzo para honrar al Señor? Eso, repito, eso no significa de que están sin tacha. Pero delante del Señor tenemos que estar sin tacha, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo ser un pecador ¿Cómo puedo yo estar sin tacha? Pues sobre la marcha me está limpiando el Señor. Vivo en santidad. Cuando hago mal, cuando hago está mal enfrente de mis ojos, cuando un pensamiento mal, cuando una acción mal, pues tengo que estar siendo limpiado en el momento. Como Jesucristo le dijo a Pedro, a todos sus discípulos, les estaba lavando los pies. Y Pedro dijo, Señor, jamás te voy a permitir que me lave los pies. Porque ese era el trabajo de un siervo, de un esclavo. Y Pedro se le hizo muy debajo de Jesucristo de hacer tal cosa. Y yo creo que también tenía que ver con que Pedro sabía de que, pues lo que hace el maestro, yo también lo tengo que hacer. Y eso no está bien. No eres esclavo, Señor. No está bien. Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, entonces Señor, no solamente me lavo los pies, sino que también las manos y la cabeza. Y le dijo, no Pedro, está bien con los pies, porque ya estás limpio por la palabra que has escuchado. Pero nosotros estamos caminando en un mundo que está lleno de pecado. Nosotros estamos constantemente bombardeados con invitaciones de cometer pecado. Y caemos. O sea, caímos en nuestras mentes, con nuestros ojos. Tenemos cosas de que necesitamos nuestros pies lavados de parte de Jesucristo constantemente. Gracias a Dios que Él está allí haciendo eso. Pero tenemos que estar presentándonos también delante de Él. Ahora, esta iglesia de Sardis, ¿cómo era? ¿Quién sabe? Pero esto sí puedo decirles con seguridad. Ellos no estaban caminando en santidad. Ellos no estaban buscando estar perfeccionados. Ellos no estaban buscando la gloria de Dios. No puedo decirles todas las cosas que estaban haciendo mal, pero eso sí les puedo decir. No estaban buscando la honra y la gloria de Dios. No estaban glorificando a Jesucristo en sus vidas. Porque si lo hubieran estado haciendo, ellos hubieran estado bien. Entonces dice aquí en versículo 2, dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Qué triste, ¿verdad? Despierta. Cuando el Señor nos tiene que decir de que despertamos, vale más que le hagamos caso, ¿verdad? Si nuestra carrera, si el afán del dinero, si lo que debemos, si todas esas cosas están ocupando más y más y más de nuestro tiempo, Y estamos pudiendo prestar menos, menos y menos tiempo al Señor Jesucristo. Necesitamos despertar. Necesitamos recordar de que nosotros hemos sido llamados y hemos sido limpiados de nuestros pecados anteriores. Y hemos sido llamados para estar compartiendo el amor de Dios con todo el mundo. Y si no estamos haciendo eso, algo está mal con nosotros. Entonces es muy importante de que nosotros estamos despiertos. ¿Por qué? Dice aquí en versículo 3, dice, recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Necesitamos no olvidar de lo que hemos aprendido. Ahorita hay muchas, muchas enseñanzas falsas. Necesitamos recordar esto, algo que nosotros todos lo hemos visto, pues casi todos hemos visto eso. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice, ahora, el evangelio que yo les he dado, no lo recibí de ningún hombre, o sea, ni mi imaginación, sino que fue dado directamente de parte de Dios. Y ahora si otro viene y comparte otro evangelio, otro mensaje, que sean condenados, porque no hay otro mensaje. No importa si se trate de un ángel bajando del cielo o de mí mismo, dijo. No hay otro mensaje. Nosotros necesitamos recordar el mensaje que hemos recibido y no cambiar de eso. Cualquier cosa que vaya en contra, lo rechazamos. Dice, si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperas. Nosotros estamos esperando a Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, vengo como ladrón. Manténganse despiertos. Acuérdense, eso significa espiritualmente. Los que creen que tenemos que tener un ojo abierto todo el tiempo, pues van a acabar en el manicomio. Pero despiertos espiritualmente, eso es algo que nosotros necesitamos estar prestando atención a nuestro caminar con Cristo Jesús al diario. Si no te mantienes despierto espiritualmente, dice otra vez, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperas. Sin embargo, ahí en Sardes tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Entonces, gracias a Dios, inclusive adentro de esta iglesia, había algunos que todavía andaban bien. Dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, quiero mostrarles algunos versículos que refieren, que tienen referencia a eso, del libro de la vida, porque hay libros y hay libros, ¿verdad? Hay directorios donde puedes tener tu nombre o tu negocio con tu número de teléfono. Y hay personas de que pagan dinero extra para que resalte su número, negocios y cosas así. Pero si nosotros queremos estar en el libro más importante que hay, es el libro de la vida. Y créeme de que no hay nada más importante en este mundo de que tu nombre esté puesto en este libro. Para estar muy preciso, si tu nombre está allí, no tienes que preocuparte. Lo que tienes que hacer es caminar con Cristo para que se mantenga tu nombre allí. Porque aquí dice, y hay muchos que dicen que el Señor no borra ningún nombre. Pero vamos a ver lo que dice otra vez. Dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí, para mí está muy clarita. Si dice de que si nosotros salimos vencedores, no va a borrar nuestros nombres del libro de la vida, significa que primeramente para borrar algo tiene que estar ahí puesto, ¿verdad? Para poder tener tu nombre en el libro de la vida, tienes que haber tenido tu nombre puesto en el libro de la vida. Y ahora, para ser borrado, pues si no me mantengo en Cristo Jesús, si yo empiezo a hacer las cosas por lo cual Él dice de que nadie que se comporta así va a entrar al reino de Dios, entonces, ¿cómo voy a esperar de que mi nombre permanezca en el libro de la vida, verdad? Entonces, otra vez, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Va a ser momento clave de nuestras vidas, ¿verdad? Imagínense, cuando estamos delante del trono de Dios, y todos están ahí, ya no van a ser pocos los que van a estar ahí. Yo creo que, no me consta, pero yo creo que allí vamos a poder ver a todos los que han vivido. En cuanto menos a todos los justos, a todos los que van a heredar la vida eterna. Pero yo creo que vamos a poder ver a todos, todos. Y de ser reconocido delante de todos los que han vivido en todo el tiempo, de parte de Cristo Jesús, de que Él diga, Daniel, pasa, fuiste fiel en poco, entra en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y que me llama por mi nombre, que te llama por tu nombre, que te está diciendo de allí delante de todo el universo, todas las personas que hayan vivido, de que tú fuiste fiel, tu nombre está en el libro de la vida y por lo tanto Él quiere que tú pases con Él en frente de todos. ¡Qué increíble! O sea, que no puedo imaginar de algo más tremendo, más increíble, ¿verdad? De una experiencia como ninguna, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué dice Jesucristo? Lo dice en Mateo capítulo 10. Si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante de su Padre y también delante de los ángeles. Delante de todos. Este es el lugar. Pero si lo negamos delante de los hombres, Él también nos va a negar delante de su Padre Celestial, delante de todos los ángeles y delante de todos los demás. Allí no quisiera estar ni un momento en esta condición, siendo negado por el Padre. Vamos a ver algunos versículos aquí. Dice en Apocalipsis, no está necesariamente en el orden, pero quiero que piensen en esos. Escuchen nada más. Apocalipsis 13:8 dice, a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Entonces, este libro de la vida, ¿desde cuándo ha existido? Desde la creación. Todo eso es parte del plan de Dios. Luego dice, en Apocalipsis 17:8, el monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán cuando ven ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Entonces aquí otra vez dice que desde la creación, o sea, desde el principio, ¿verdad? Pero Cristo, ¿qué dice a la iglesia de Sardis? De que si no salgan vencedores, va a borrar sus nombres del libro de la vida. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Ahora, ¿quiénes son los muertos? Los que no van a heredar el reino de Dios. Nosotros no vamos a morir, vamos a ser transformados, vamos a cambiar. Pero libros, hay libros. Y siempre tengo la costumbre de decirles de que es importantísimo de que están conscientes de que lo que estamos haciendo está siendo apuntado. También, si estaban escuchando el domingo, no sé si todos estaban, pero en Ezequiel capítulo 33, sabemos de que el Señor dice de que si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y empieza a hacer la maldad, lo bueno que había hecho anteriormente no lo va a tomar en cuenta. Va a olvidarse de eso y lo va a juzgar y va a perder su vida por la maldad que está haciendo. Al mismo tiempo dice de que si el malvado deja su maldad, el Señor no va a recordar su maldad pasado, sino que lo va a dar la vida por estar comportándose bien y viviendo bien. Entonces, libros hay. Y, por favor, piensen en eso también. El que está siendo escrito de cada uno de nosotros no se ha terminado de escribir. Y piensen, ¿qué es lo que quieren ustedes de que esté escrito de sus vidas? Eso es lo que tengo que pensar yo. ¿Qué es lo que yo quiero de que se diga ahí de mí? Yo tengo toda la oportunidad de cambiar lo que está ahí escrito. De cambiar, de añadir, de que sea algo bueno. Entonces, he tenido amigos de que han caído y que han regresado. Y les he dicho, ¿saben qué? O también amigos de que han tenido enfermedades o que no hayan vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. En su totalidad, no hayan buscado mucho al Señor, sino que hayan sido muy pasivos en su devoción al Señor. Y les digo, lo mejor de ti todavía puede estar escrito. Adelante, lo que se está escribiendo de ti. Hay libros, y también otro libro, dice otra vez, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. En este libro tenemos que estar, pero los libros también apuntan nuestros hechos, lo que estamos haciendo. Dice en versículo 15 de capítulo 20 de Apocalipsis, y ahí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Odiosas y engañosas. ¿Saben que nosotros podemos tener por seguro de que si nosotros estamos viviendo vidas odiosas y haciendo cosas engañosas y odiosas, aquí dice de que nadie va a entrar así, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas, no van a entrar ahí, dice. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Vean la importancia de eso. Dice el profeta Daniel en capítulo 12, versículo 1, dice así: En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. ¿Quiénes se van a salvar? Los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. La nación de Israel, ellos se consideran del pueblo de Dios, son el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes van a entrar a la tierra prometida? Solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Dice el versículo 20 de capítulo 10 de Lucas. Pero no se alegran de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Les he dicho eso mucho. Muchas veces nosotros nos alegramos porque tenemos victorias. En este caso, los discípulos, muchos discípulos habían salido y habían regresado bien alborotados porque habían expulsado demonios, habían curado enfermos, habían anunciado la palabra de Dios y habían visto milagros grandes y estaban bien alborotados. Jesucristo les dijo: No se alegren por eso, sino que alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué? Porque si mi alegría está basado en victorias, cuando tengo derrotas, no voy a estar alegre. Si mi alegría está basada en solamente victorias, entonces Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, en vez de estar cantando himnos y orando, alabando a Dios, hubieran estado en derrota, ¿verdad? Pero ellos eran alegres. ¿Por qué? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y por lo tanto vieron milagros grandes. Nació una iglesia a través de eso. Entonces, dice en versículo 3 de capítulo 4 de Filipenses, un poquito antes de eso, dice: Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, aquí está el caso de dos mujeres que están sirviendo al Señor. Sus nombres siguen escritos en el libro de la vida. Pero ahorita, en este libro, en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en esta carta, les está teniendo que regañar. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo ahorita. Tienen una lucha entre ellas. No es una lucha donde van a perder su salvación. Pero aquí están los otros libros, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo que yo creo que están pensando es esto. ¿Vale la pena mantenernos enojados con alguien? ¿Vale la pena estar haciendo algo que no debemos estar haciendo? ¿Vale la pena guardar rencor o estar haciendo cosas que de hecho todo está grabado? ¿O vale la pena de hacer un esfuerzo y luchar por estar haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo? Pensando en esto, quiero que se piense mucho en esto. Los libros están todavía siendo escritos. Tu parte todavía no se ha terminado. Pónganse a pensar en lo que se va a grabar ahí y hagan un esfuerzo para que lo que se grabe sea algo de que ustedes van a querer escuchar, ¿verdad? Que van a querer que todo el mundo esté escuchando. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Esas mujeres estaban trabajando juntos con Pablo. Eran compañeras del Evangelio, pero tenían una lucha entre ellas. Entonces, por lo tanto, les está diciendo, por favor, que se pongan de acuerdo. Dicen en Malaquías 3:16. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor se escribió un libro, en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. Ahí estaban escribiendo un libro los hombres, ¿verdad? Estaban apuntando los nombres de las personas de que honran al Señor y le toman en cuenta. Ese libro todavía existe. El libro que ellos escribieron, no. Pero Dios también tiene su libro. Y ahora vamos a terminar con eso. En Jeremías 17:13. Ese es algo, ese es al contrario, ese es el opuesto. Aquí dice, al contrario, los que no le honran. Dice, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleje de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Ahí está la opción. Quiero mi nombre escrito en el libro de la vida, definitivamente. No quiero mi nombre escrito en el polvo, ¿verdad? Que se puede borrar así nada más. Mi nombre está en el libro de la vida. Y pase lo que pasa en mi vida, tribulación, persecución, pruebas, derrotas, pase lo que pasa, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y como yo reacciona a las cosas que están pasando, también se está escribiendo otro libro. En el libro de la vida, pues ahí están nuestros nombres, ¿verdad? El libro de la vida del Cordero de Dios. Él pagó nuestro precio. Y todos nosotros podemos estar ahí. Pero aparte de eso, están los libros donde se está apuntando lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos obedeciendo y enalteciendo al Cordero de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? Tanto que hemos recibido, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Cómo estamos demostrando al Señor de que estamos agradecidos? Porque son los agradecidos, al fin y al cabo, que van a honrar al Señor. Acuérdense de que cuando el Señor curó 10 leprosos, ¿cuántos regresaron para darle la gracia? Uno nada más. Qué increíble, ¿verdad? Uno. Entonces, nosotros queremos ser los agradecidos. Y queremos de que todo nuestras vidas sean para honrar al Señor Jesucristo. En cuanto menos, yo quiero eso y eso es lo que deseo para ustedes. Pero piensen que si es más importante la ropa, las cosas, el trabajo, ¿qué es más importante para nosotros? Debe de ser esto, lo eterno. Y si lo es, entonces un día pronto vamos a escuchar nuestros nombres. Cuando Él dice, tú me confesaste delante de los hombres. Tu nombre está escrito aquí en mi libro. Pasa y mira, aquí está tu vida. Esa es la manera de que tú obedeciste mi palabra. Esa es la manera de que tú demostraste tu amor por mí. Y va a ser algo tremendo. Padre, doy gracias por este día, por tu amor por nosotros, por tu bondad que has derramado sobre cada uno de nosotros y por la oportunidad que tenemos nosotros de estar participando activamente, Señor, en lo que se está escribiendo acerca de nosotros. Ayúdanos a estar sometidos a ti y de estar buscando tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, como dice en Efesios, como dice tu siervo Pablo, Señor, ayúdanos a estar caminando en esas obras de que tú hayas preparado de antemano para nosotros. Señor, queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre y queremos conocerte más y queremos, Señor, terminar bien. Ayúdanos a caminar bien y terminar bien también nuestra carrera. Te alabo y doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido todo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no hemos llegado a la meta final todavía. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser esta noche. Pero mientras de que haya vida, haya oportunidad también de seguir sirviendo al Cordero. Y créeme Quizás ahorita están pensando, no me importa la recompensa, pero cuando estamos en el cielo, sí les va a importar, y mucho, sí les va a importar. Es más, se van a dar cuenta de que no había nada más importante de que lo que estábamos haciendo por el corredor de Dios. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.